En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, que pensabas que no llegábamos, que sí que llegamos.
Pensaba que no llegábamos.
Puntuales a la cita como siempre.
Unos segundos, nos hemos retrasado.
¿Cómo ha ido esta semana?
Pues bien, con trajín propio del tiempo de Cuaresma.
Pues es que sí es lo que nos toca, pues siempre estamos igual. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues mira, el sábado pasado en Paredes de Nava y el domingo en San Agustín pudimos disfrutar en Palencia del Requiem por las víctimas del COVID, compuesto por el palentino Óscar Martín e interpretado por el coro Aizirs. El miércoles en el Monasterio de la Piedad de las Monjas Dominicas, con ayuda a la Iglesia Necesitada, vivimos la Noche de los Testigos, uniéndonos a los millones de cristianos que son perseguidos por causa de su fe. Ayer en la Casa de la Iglesia dio comienzo el curso de animación y liderazgo y Jesús Martínez Gordo, sacerdote diocesano de Bilbao, nos habló del contexto eclesial y pastoral actual, el porqué de la animación y el liderazgo. Y hace un rato en la Plaza Mayor, con un tropel de niños y niñas, hemos podido celebrar el Día de la Escuela Católica en Palencia.
Con un montón de centros escolares, claro.
Sí, un montonazo.
Qué bien. Vamos a conocer quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues nos encontramos ya en la fase final del sínodo que comenzó en el año 2021 y hoy queremos hablar con la coordinadora del sínodo en Palencia, con Macu Martín, para que nos cuente en qué momento estamos, cómo podemos seguir participando y qué retos tenemos por delante. Y en la historia de la semana hablaremos con la responsable del Nacional del Movimiento Profesionales Cristianos, con la palentina Leticia Panedas, y es que esta tarde presentan el libro Profesión y Ecología Integral, Reto y Pasión, promovido por profesionales cristianos.
Bueno, pues nuestras dos protagonistas mujeres se tendrán mucho que aportarnos. También quien tiene mucho que aportarnos y sorprendernos todas las semanas es Antonio Rubio, con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Muy buenas tardes. En nuestra diócesis hay incontables representaciones del momento en el que la Virgen Santísima impuso una casulla a San Ildefonso y le nombró su capellán. San Ildefonso nació en Toledo en el año 607. Fue arzobispo de la misma sede, donde murió a la edad de 60 años. Profesaba una profunda devoción a la Inmaculada Concepción 12 siglos antes de la proclamación del dogma. Aparece documentado en el Acta Santorum que una noche de diciembre, él, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Inmaculada Concepción. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron, excepto Alfonso y sus diáconos, que entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba la Virgen María sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María le hizo seña con la cabeza para que se acercara y le dijo: «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería». Ese momento se encuentra muy representado en arte, empezando por la propia catedral, donde San Ildefonso tiene dedicada una capilla, y en ella, en el centro del importante retablo, debido al talento de Juan de Balmaseda, hallamos un magnífico relieve en el que una veintena de bienaventurados, entre ángeles y santos, arropan a María en el momento de colocar una casulla sobre la cabeza y los hombros de Ildefonso, que permanece arrodillado. Como les decía, tenemos en nuestra diócesis muchas obras, tanto en escultura como pintura, en la que artistas de primerísimo nivel han plasmado ese momento. Entre ellos puedo destacar el relieve creado por Tomás de Sierra en 1700 para la iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato. Otros dos de excelente calidad del siglo XVII, obra de sendos autores anónimos, se conservan en la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campo. o la pintura óleo sobre tabla, obra anónima del siglo XVI, en estilo manierista italiano, que se puede contemplar en la Sala Sexta del Museo Diocesano. Hasta el próximo día.
Ya tenemos al otro lado a nuestra primera invitada, Macu Martín. Buenas tardes, Macu.
Hola, buenas.
Coordinadora del sínodo, profesora, madre de familia. Bueno, en la diócesis yo creo que no hace falta ya presentar a Macu porque es una persona muy comprometida, muy implicada y muy activa. Llevamos ya más de 3 años metidos de lleno en el sínodo. ¿En qué momento estamos ahora?
Bueno, en este momento estamos en la fase universal. Empezamos en octubre del 21 con la fase diocesana, en la que nos íbamos preguntando cómo podíamos caminar juntos como Iglesia para ser más fieles al Evangelio y, sobre todo, dando respuesta a los desafíos de este momento, del siglo XXI. La verdad es que en Palencia hubo una participación muy alta y se escuchó el sentir de diferentes realidades. El año pasado se realizó la fase continental, en la que se compartió lo que en los diferentes lugares del mundo se había expresado, y ahora, en este momento, lo que hacemos es entrar ya en una fase más universal. En octubre se celebró la Asamblea del Sínodo de los Obispos, en la que participaron más de 70 personas que no son obispos, eran laicos, religiosos o sacerdotes. Y en esa asamblea es donde se ha elaborado un informe de síntesis que se nos ha devuelto ahora para que lo trabajemos de nuevo en las iglesias locales, en nuestra iglesia de Palencia.
Macu, como nos cuentas, estamos en esa fase de recoger lo que la Asamblea del Sínodo recogió. Para hacer aportaciones. ¿Por qué? Bueno, ¿podemos seguir haciendo aportaciones? Contestamos que sí. ¿Y por qué es importante que sigamos haciendo aportaciones y que participemos en este momento de la fase sinodal?
Sí, lo que tenemos que hacer ahora es, sobre todo, leer y trabajar ese informe, porque es la voz de la Iglesia en el mundo y eso es importante. En ella se están recogiendo convergencias, se recogen algunos puntos a seguir profundizando y también aparecen propuestas. Luego, de todo esto, lo que se nos está pidiendo es que marquemos prioridades y acciones concretas. Y esto es muy importante. Es importante que participemos, primero porque es un momento histórico. La Iglesia se está abriendo a la participación y se pone a la escucha del sentir y el vivir de la fe de muchas personas en este momento. Y además porque es nuestra responsabilidad también expresar en qué creemos y qué es necesario cambiar, convertir. Se nos está invitando un poco a proponer qué modos, qué estilos de relación, qué estructuras son más fieles a esa buena noticia de Jesús en la que creemos.
Macu, en este tiempo que llevamos, porque claro, ahora ya la palabra sínodo la tenemos como muy interiorizada, pero es verdad que anteriormente, aunque es una forma de ser iglesia y de caminar juntos, pero el tema del sínodo no quizá estaba muy dentro de nuestras comunidades, de nuestro día a día. ¿Qué crees que ha cambiado desde el inicio del sínodo hasta ahora?
Yo no sé si ha cambiado muchas cosas o pocas, pero yo creo que estamos caminando y que en nuestra iglesia se van dando pasos en una clave de una iglesia pues más sinodal. No desde ahora, yo creo que tenemos un recorrido también interesante en esta línea. Por ejemplo, ahora tanto el nuevo plan de pastoral como las programaciones anuales se han ido elaborando desde las líneas de acción que se propusieron en el trabajo de hace 2 años. Algunas acciones, por ejemplo, pues bueno, se quieren ir iniciando y se van ya iniciando algunos equipos eclesiales donde no solamente sean los curas, sino que también haya algún laico, alguna laica, algún religioso para la animación pastoral en los pueblos. Tenemos que impulsar o dar un nuevo impulso a los consejos de pastoral. Hay otras acciones que se quieren reforzar lo que ya se estaba haciendo bien, asambleas, procesos de trabajo con niños, con jóvenes. Entonces, yo creo que estamos en camino y eso es lo interesante, ¿no? Seguir caminando.
Macu, y próximamente volveremos a contar en Palencia con una mujer que ha estado muy implicada en el sínodo en todas sus fases y de hecho fue la única laica española con voto en la Asamblea del Sínodo. Hablamos de Cristina Hinojés. ¿Cuándo está previsto volver a contar con ella en la diócesis?
Sí, el próximo jueves. El jueves próximo, el día 7 de marzo a las 5 de la tarde, vamos a hacer un café tertulia abierto al que están todos invitados para dialogar con Cristina Hinojés, que como has dicho, participó directamente en la Asamblea de Octubre en Roma. Ella nos va a contar su experiencia sinodal y, bueno, estamos abiertos a dialogar con ella. El próximo jueves, día 7, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Iglesia.
Pues estamos todos invitados a ese café coloquio con Cristina Hinojés. Macu, muchísimas gracias por todos,
a
tus, por todos tus desvelos, por todo tu, tu trabajo, tus dibujos pedagógicos, por tu, bueno, por tus aportaciones, por haber coordinado, estar coordinado, coordinando el sínodo y por tu entusiasmo. Así que ojalá sigamos participando, porque lo que dices no es una cosa de, no es optativo, si es que es la forma que queremos también de seguir caminando como iglesia en nuestra diócesis y en la Iglesia Universal. Así que sí, todos los grupos que hayan trabajado los materiales del sínodo tienen ahora este material último, que es importantísimo seguirlo trabajando. ¿Nos recomiendas algún punto específico para poner el acento?
Sí, en el material que se ha mandado, las dos, tres últimas preguntas, son cinco preguntas a partir del informe de síntesis las que se hacen. Las dos, tres últimas preguntas quizás sean las más interesantes, ¿no? Porque son más propuestas concretas a hacer de cara también a la diócesis. Entonces, bueno, pues si alguien tiene poco tiempo, el informe es un poco extenso y quiere participar, yo le animaría a que contestara solamente a las dos últimas preguntas de esas cinco que están que se formulan en los documentos. Todo está en la página web de la diócesis también.
Fenomenal. Macu Martín, muchísimas gracias por participar aquí en El Espejo. Un abrazo enorme.
Un besillo, chao.
Adiós. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 27 de febrero, oremos juntos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía y su impulso misionero.
Del día 28, en este tiempo de Cuaresma, esforcémonos por no ponernos en el centro, más bien tratemos de hacernos a un lado para dejar espacio a los demás, promoverlos y alegrarnos de sus cualidades y sus éxitos.
Y del 29, el Señor nos ha advertido que cuando recemos no debemos malgastar palabras creyendo que así seremos escuchados. Nos ha enseñado más bien a encomendarnos al Padre, que ya sabe qué es lo que necesitamos antes de que se lo pidamos.
Nos vamos ya con la historia de la semana. Tiene nombre propio Leticia Panedas, que es la responsable nacional del Movimiento Profesionales Cristianos. Palentina ella, ¿eh? Vamos a escuchar a Leticia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Leticia.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué bien que una palentina esté presidiendo el Movimiento de Profesionales Cristianos, ¿eh?
Bueno, sí, es bueno, una responsabilidad también, pero bueno, también una suerte también para mí.
Claro que sí. Para los oyentes que aún no lo sepan, ¿qué es el Movimiento Profesionales Cristianos? ¿Quiénes lo conformáis? ¿Por qué es importante que exista un movimiento como el de Profesionales Cristianos?
Pues mira, somos un movimiento, somos de Acción Católica, pertenecemos a una red de movimientos junto con la GEC, la OAC, que también están en Palencia, entre otros. Y nosotros, pues, somos profesionales, estamos presentes en distintas diócesis, en 9, que trabajamos en distintos ámbitos, en la educación, en la sanidad, en el mundo de la empresa también, en la administración. Y, bueno, pues para nosotros nuestra profesión es una manera de hacer presente eso, la experiencia de Dios, ¿no? Un poco ese que para nosotros la entendemos como experiencia de amor.
Leticia, esta tarde en el Centro Juvenil Diocesano presentáis el libro Profesión, Ecología Integral, Reto y Pasión, cuyos autores son miembros del movimiento. ¿Cómo surge la idea de dar a luz este libro?
Bueno, pues la idea viene con el interés ¿no? de recopilar el trabajo del anterior trienio. Nosotros trabajamos cada 3 años bajo una misma temática. Entonces, el interés era recoger las experiencias, los testimonios y también las formaciones que tuvimos en torno a la ecología. Tras el tiempo de pandemia, pues así lo decidimos, ¿no? Compartir un poco la experiencia y lo vivido.
La presentación será esta tarde, como decía Chomin, a las 7:30 en el Centro Juvenil. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando tenga en sus manos Profesión y Ecología Integral?
Bueno, pues son, eso ya os decía, un poco distintas experiencias que hablan un poco de una espiritualidad concreta, mi propia relación católica, ¿no? De a través del compromiso o también en el hacer, un poco el encuentro ahí con Dios. También experiencias concretas, ¿no? De desarrollo, de cómo vivir una vida más ecológica, experiencias también comunitarias, ¿no? De la importancia de hacer con otros, vivir la fe con otros.
Y Leticia, sin hacer spoiler y evitar a la gente el disfrute de leer el libro, ¿qué pautas nos ofrece este libro para vivir de una manera más sostenible, más justa y más plena?
Bueno, pautas como tal, pocas, ¿no? Yo creo que es más las experiencias que cuentan lo que en su momento vivieron o sirvieron a personas concretas. Habla eso un poco mucho de comunidad, ¿no? De importante de juntarse el grupo, de hacerlo nosotros en grupos de revisión de vida. Habla también de manera muy importante de espiritualidad, ¿no? Yo creo que todas estas propuestas de ecología no las vivimos como normas, sino desde una raíz profunda que nace de la espiritualidad.
Claro, porque Leticia, al final, ¿no crees también que con un poco con el tema de ecología y con las prácticas ecológicas hay cierto postureo? Es decir, o entendemos la ecología como ecología integral, de cambio radical en muchísimas de nuestras cuestiones, pero claro, decir que somos ecológicos, que reciclamos los envases y la materia orgánica y de tal, estamos casi todos. Pero es que esto va más allá, o sea, y además va desde una raíz mucho más profunda, de un poco la creación un poco de también de Dios y cómo tenemos que cuidarlo, también un poco con los documentos que hay del Papa Francisco, ¿no? O sea, del cuidado de la casa común.
Sí, yo creo que es un riesgo muy del momento, ¿no? De vivir la vida un poco compartimentada en distintos planos, en distintas esferas. Y la ecología, como otros grandes temas así sociales, también se puede vivir de esa manera. No solo los cristianos compartimos esa inquietud por la ecología, pero sí que las personas que tenemos esta vivencia, esta espiritualidad, sí que nos ayuda, yo creo, a vivirlo de una manera integral, ¿no? De profundo sentido.
Leticia, desde tu profesión, en determinadas prácticas profesionales, en el día a día, en la relación con tus compañeros, ¿a veces es difícil ser coherente con tu fe, con tu profesión, aunar esas dos ejes centrales?
Sí, vamos, ser coherente siempre es difícil. No conozco a nadie 100% así que lo sea. Sí, es bueno, el deseo de serlo, ¿no? Yo creo que es lo que en eso estamos. Yo soy maestra de educación especial y, bueno, pues para mí vivirlo es estar atenta, bueno, pues con un profundo cuidado y cariño pues a mi alumnado, a compañeros, compañeras con los que comparto la tarea, intentarlo al menos vaya, no sé, estar atenta a hacer propuestas nuevas. Ahora estamos con, por ejemplo, un grupo de trabajo de profes con los objetivos del desarrollo sostenible. Buscar las maneras de atraer a nuestro alumnado, favorecer la inclusión, no sé, yo creo que en esas estamos. Sabiendo que la coherencia absoluta no existe, que esto es un proceso y que, bueno, que ya solo el transitar ese camino ya merece la pena.
Efectivamente, ya solo intentarlo, ¿verdad? Y planteártelo. ¿En qué centro estás, trabajas?
Trabajo en un ISPI aquí en la provincia de Burgos.
Ah, pues bueno, pues mándale.
Sí, he hecho un poco lejos hoy.
No nos pueden escuchar, sí que nos pueden escuchar a través de Facebook y a través de Internet, pero ahora en directo no conectarán porque conectarán con COPE Burgos, pero mándales desde aquí un abrazo enorme a todos tus alumnos y compañeros, ¿vale?
Un abrazo también para vosotros.
Leticia, que disfrutéis esta tarde en la presentación de ese libro, Ecología Integral.
Reto y pasión.
Un abrazo, Leticia.
A vosotros, un abrazo.
Chao. Adiós. Y no te acostarás sin saber qué ha hecho Min Pérez.
Pues mira, lo hacíamos el pasado miércoles en Palencia, pero el Papa nos pide en este mes de marzo que no dejemos de rezar mucho por los mártires de hoy, por los cristianos perseguidos.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer, un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Esta semana no te puedes perder.
Escojo la vida que viene de ti. Agarro tu mano y contigo hasta el fin. Recorro sin miedo el sendero estrecho. Si tú estás conmigo.
Y con esta canción, Escojo la vida, de Santiago Benavides, llegamos ya a la recta final del Espejo. Pero antes le recordamos, nos lo decía ya Leticia, esta tarde a las 7:30 en el Centro Juvenil Diocesano, presentación del libro Profesión y Ecología Integral, Reto y Pasión, con el Movimiento de Acción Católica Profesionales Cristianos.
Si tú estás conmigo, ¿quién puedes
contar? El próximo domingo llegamos al Ecuador de este tiempo de Cuaresma, el tercer domingo de Cuaresma. La diócesis nos invita a mantener nuestros brazos para no acoger y rechazar el mundo de la mentira y la perversión.
Escojo la vida que viene.
Y ya hay próximos talleres de oración y vida para el próximo martes y el miércoles. El martes a las 4:30 y el miércoles a las 7:30, talleres de oración y vida de las enseñanzas del Padre Larrañaga en la Casa de las Hermanas Nazarenas de la calle Santo Domingo de Guzmán.
Escojo la vida que viene de ti.
El próximo jueves, doble cita, a las 5:30 en la Casa de la Iglesia, una tertulia café con Cristina Hinojés Sanz, laica, teóloga y miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo, que nos podrá contar pues cómo ha sido este proceso del Sínodo y sobre todo en su fase universal. Y a las 7:30, también en la Casa de la Iglesia, con Cristina Hinojés, segunda sesión del curso de Animación y Liderazgo, que nos hablará Cristina del liderazgo pastoral en clave sinodal orientado a la tarea y a las relaciones.
Y también el jueves 7, a las 7 de la tarde, cientos de monasterios y conventos de toda España abren sus templos para unirnos en oración de Cuaresma. Hasta el momento en nuestra diócesis van a estar el Monasterio de las Madres Dominicas de Palencia, las Madres Clarisas de Calabazanos y las Brígidas de Paredes de Nava, el día 7 a las 7 de la tarde.
Escojo la vida que viene de ti. Agarro tu mano y contigo hasta el fin. Recorro sin miedo.
Y el sábado que viene, viene cargado, el sábado 9 de marzo, encuentro diocesano de niños y adolescentes de 9 a 14 años con el lema Efecto Planeta en Paredes de Nava.
Encuentro de oración en Cuaresma, organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, que será acompañado por el sacerdote diocesano don Donaciano Martínez a partir de las 11 en la Casa de la Iglesia.
Y organizado por la Delegación de Pastoral Social y abierto a toda la sociedad, encuentro intercultural a partir de las 5 de la tarde en la cripta de la Iglesia de San José.
Me ha encantado el vídeo del Papa con los cristianos perseguidos.
A mí me ha dejado un poco tocadillo.
Sí, es que yo creo que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, sensibilizarnos. El miércoles pasado, con la celebración organizada por Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada, estaba la Iglesia de las Madres Dominicas, bueno, repletita. Y es un gustazo porque es un tema que tenemos que hablar. No se puede permitir que cristianos mueran por su fe y que los propios cristianos nosotros no digamos nada ni alcemos la voz. No se puede permitir.
Chomín Pérez, que disfrutes de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo.
Eso intentaremos.
Nos escuchamos el domingo en esta Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana y los viernes aquí en El Espejo, fieles a la cita. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana.
Y feliz tiempo de Cuaresma.
Cojo la vida que viene de...
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.